Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
Más de 2 millones de ciudadanos de Rusia ya han recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, declaró este jueves el presidente del país, Vladimir Putin.
Al día de hoy, más de 2 millones de personas han recibido los 2 componentes de la vacuna. Se les han administrado la primera y la segunda inyecciones. Casi el mismo número de personas han recibido solo la primera dosis del fármaco. Nos enorgullecen nuestros científicos y desarrolladores de esos fármacos, sin los cuales sería imposible combatir el COVID-19 tanto en nuestro país como en el mundo. De hecho, tenemos motivos para estar orgullosos. Nuestras vacunas son las más seguras y eficaces en todo el mundo.
Según el presidente ruso, la vacuna rusa nunca causó efecto secundario grave alguno, mientras que en Suiza ya murieron 16 personas tras administrarse el fármaco de Pfizer.
Hablando de los problemas de los colegas con otras vacunas, ni pensamos regodearnos, sino al revés, les deseamos éxito. La empresa Pfizer, compañía mundial con una gran base científica, seguramente reaccionará y mejorará las características de su fármaco. Saludamos la cooperación de los científicos rusos con la farmacéutica AstraZeneca, que se dirigió al Centro Gamaleya para elaborar un fármaco de producción conjunta y aumentar la seguridad de su propia vacuna. Saludamos ese trabajo, porque solo aunando los esfuerzos es posible conseguir el resultado necesario a nivel global.
La campaña de vacunación anti-COVID masiva arrancó en Rusia el 18 de enero con la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa y aprobada el 11 de agosto de 2020. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico del fármaco, que confirmaron su seguridad y una eficacia del 91,6%. En la actualidad, la vacuna del Centro Gamaleya está aprobada en más de 40 países de Europa, Asia, África y América.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas anti-COVID en el marco del programa COVAX, según los datos de las Naciones Unidas. Más detalles les ofrece una crónica de Radio ONU en la voz de Beatriz Barral.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo más de 26 millones de vacunas, la mayoría de AstraZeneca, de la iniciativa COVAX para la distribución equitativa. Según la lista publicada este martes por Gavi, la Alianza para las Vacunas, 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. Colombia ha sido el primer país de la región al que han llegado vacunas y recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Los países de América Latina que más conseguirán son Brasil, con más de 9 millones de dosis, y México, con 5 millones y medio. Argentina obtendrá 1,9 millones, Perú 1,2, Chile 818.000, Ecuador 756.000, Bolivia 772.000, Paraguay 304.000 y Uruguay 148.000. En Centroamérica recibirán vacunas Costa Rica, con 218.000 dosis, El Salvador 225.000, Guatemala 724.000, Honduras 424.000, Nicaragua 432.000 y Panamá 184.000. En el Caribe, República Dominicana tendrá 463.000 dosis. El director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, explicó algunas ausencias en la tabla. Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa y por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros. En el resto del mundo, los países que más vacunas recibirán hasta mayo, con más de 10 millones de dosis cada uno, son naciones en desarrollo muy pobladas como Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Pakistán. Ghana fue el primer país del mundo en recibir vacunas la semana pasada y junto a Côte d'Ivoire ya ha comenzado a aplicarlas. COVAX ha enviado hoy mismo más vacunas a Camboya, Angola, Nigeria y a la República Democrática del Congo. La iniciativa cambiará el curso de la pandemia y la forma en que se responde a las emergencias sanitarias, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros.
Rusia es consciente de que Occidente podría imponerle sanciones adicionales sin fundamento alguno y estudia la mejor manera de defender sus intereses, dijo este viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La agencia Bloomberg reportó la víspera que Washington y Londres están sopesando restricciones en relación con los oligarcas y la deuda soberana de Rusia por el presunto uso de armas químicas. Según el mismo medio, el Reino Unido pedirá a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, que mantenga la presión sobre Rusia, además de coordinar estas acciones con algunos aliados europeos como Alemania y Francia. Al respecto, el portavoz del Kremlin señaló:
la acusación de Washington de que hay sustancias prohibidas en Rusia es absolutamente infundada. Les recuerdo que el país destruyó hace tiempo todo su arsenal de armas químicas y desarticuló todos los programas relacionados. Con respecto al anuncio de próximas sanciones, el Kremlin lo toma en cuenta y estudia diversos escenarios para asegurar y proteger de la mejor manera posible los intereses de la nación, sus ciudadanos y empresas.
A la pregunta de si Rusia tomaría una represalia contra algunos hombres de negocios estadounidenses, Peskov recordó:
por ahora, nadie ha impuesto sanciones a empresarios rusos y expreso la esperanza de que semejantes impulsos locos se queden en las páginas mediáticas y no cundan en el establishment de Estados Unidos. Esperemos y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Según fuentes de la agencia Bloomberg, se está estudiando la variante de sanciones a oligarcas rusos en el marco del Acta Magnitsky, que permite establecer restricciones contra personas involucradas, en opinión de las autoridades estadounidenses, en violaciones de los derechos humanos o en casos de corrupción. Uno de los pasos más extremos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede ser alguna resolución sobre restricciones a la deuda pública rusa, señala la agencia. El politólogo Anton Bridigen tildó de absurda la situación en que se utiliza un mecanismo que permite aplicar sanciones unilaterales a personas de quienes tan solo se sospecha que podrían haber cometido algunas infracciones.
El sospechoso es castigado de forma inminente, tal es el mecanismo universal de la democracia norteamericana. No hace falta ninguna investigación ni actuaciones. Lo único que se necesita es insertar a los sospechosos en la lista negra. Pienso que pronto aparecerá la lista Navalny, después alguna otra. Se puede tomar a la gente del aire y confeccionar las listas, destacó con ironía Anton Bredigin.
Según el experto, las sanciones contra hombres de negocios rusos y la deuda pública rusa no alcanzarán los objetivos planteados.
Pienso que resulta beneficioso. El dinero retornará a Rusia. La gente no depositará dinero en cuentas extranjeras que en cualquier momento pueden ser arrestadas. Además, en los últimos años, todos los hombres de negocios que lo han deseado ya encontraron los mecanismos y formas de utilizar incluso el dinero que se encuentra sancionado. Todo lo relacionado con la imposición de sanciones a la deuda pública rusa ya lo hemos experimentado y, dicho sea de paso, nos debe resultar beneficioso. Pienso que será un paso más hacia los pagos en moneda transnacional en el espacio de la Unión Euroasiática, apuntó el politólogo, teniendo en cuenta a la organización regional que integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El gobierno de Rusia catalogó como una intromisión en sus asuntos internos las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a varios de sus ciudadanos y entidades por el caso del opositor Alexei Navalny, encarcelado por fraude a una empresa.
He aquí lo que dijo al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
No es más que una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Las restricciones de Washington y Bruselas perjudican las relaciones con Moscú. Consideramos inaceptable cualquier limitación de ese tipo, ya que daña seriamente las relaciones en el caso dado con Estados Unidos y la Unión Europea, apostilló.
En cuanto a las acusaciones europeas y estadounidenses del supuesto envenenamiento de Navalny, Peskov instó a esos países a compartir las evidencias que tuvieran para resolver el caso.
Si los estadounidenses y los europeos ocultaran esas supuestas evidencias que dicen tener, estarían encubriendo las razones verdaderas de toda esta historia u obstaculizando los propósitos de descubrir lo que realmente sucedió. Lo uno y lo otro es inaceptable, declaró el portavoz del Kremlin.
Anteriormente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, anunció que Rusia responderá a las sanciones de Estados Unidos con unas medidas que no necesariamente sean simétricas. Responderemos de forma recíproca y no necesariamente de manera simétrica, declaró Zaharova en un comunicado. La diplomática señaló que la administración de Estados Unidos dio un paso hostil y antirruso al anunciar junto con la Unión Europea las nuevas sanciones con las que pretende castigar a Moscú.
Washington anunció este martes sanciones a 14 entidades, en su mayoría rusas, por fabricar armas químicas y biológicas. Las restricciones de visado para varios individuos y también restringió determinadas exportaciones a Rusia, entre otras medidas.
Vitaly Volchkov, director del Instituto de Cultura Política y Estrategias de Desarrollo de la Civilización, señaló que el listado norteamericano de sanciones a compañías rusas es rebuscado e inconvincente.
Los norteamericanos aprueban sanciones que, es posible, no sean muy relevantes, pero crean, desde el punto de vista propagandístico, la apariencia de una restricción de la cooperación. Es cierto que Estados Unidos cuenta con organismos encargados del espionaje, pero esos datos, con respecto a Navalny, son traídos de los pelos, inconvincentes. Por ejemplo, en su información no se señala que, de conformidad con tratados internacionales, nosotros destruimos nuestro arsenal de armas químicas, mientras que los norteamericanos no lo han hecho aún. Ni se menciona siquiera que en Estados Unidos existe una cantidad mucho mayor de compañías que participan en la producción del arma química. Para los norteamericanos es importante la alaraca, el alboroto en torno al caso Navalny. De no existir este pretexto, con seguridad que encontrarían otro para las sanciones. Las restricciones son cada vez mayores y se acerca cada vez más el pantano en las relaciones de nuestros países, indicó Vitaly Volchkov.
La negativa de los bancos alemanes a trabajar con los medios rusos RT y Rappli constituye presión política y viola los compromisos de Alemania con la libertad de expresión, denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Según la diplomática, el 26 de febrero, el Commerzbank alemán envió un aviso por escrito sobre el cierre de las cuentas de RT Alemania y Rappli. El acceso a las transacciones financieras se suspenderá a partir del 31 de mayo.
La entidad bancaria fundamentó formalmente la resolución aludiendo a su derecho a cesar la cooperación con el cliente de forma unilateral, sin explicación de los motivos. Además, cerca de una veintena de organismos financieros internacionales se negaron a cooperar con RT.
Zaharova aseguró que si Alemania no recapacita, Rusia estará obligada a tomar medidas duras de respuesta que repercutirán en el trabajo de los medios germanos que realizan su labor desde el territorio ruso. Lo digo con sinceridad, no queremos hacerlo, la verdad, pues evitemos crear el precedente y utilizar el pretexto, resaltó la portavoz de la Cancillería rusa. La situación ha sido evaluada por el politólogo ruso Alexander Konykov.
No es la primera vez que contemplamos tentativas en países occidentales de limitar la libertad de expresión, la libertad de tener una visión imparcial de los hechos. Y más que nada, todo eso tiene que ver con RT, uno de los canales de televisión más de mayor audiencia. ¿Con qué finalidad se aprovechan de diferentes motivos y pretextos? Semejante situación también se ha dado en Francia y en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Lo que estamos viendo en Alemania encaja en la lógica de la lucha incondicional por las mentes de los ciudadanos de Alemania, país que se encuentra desplegado entre la comunidad atlántica y la propia Alemania, y está en búsqueda de sí mismo en la antesala de la retirada de Angela Merkel. Realmente se trata de una política consciente de menoscabo de la posibilidad de los medios rusos de presentar un punto de vista alternativo a los medios de comunicación dominantes acerca de cómo puede ser Alemania tras de la retirada de Merkel. En este caso, podría decirse que los medios rusos se ven en cierto grado entre el yunque y el martillo, resumió Alexander Koenkoff.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Washington nunca reconocerá la decisión de Crimea de volver a unirse a Rusia.
Estados Unidos no reconoce ni reconocerá nunca la supuesta anexión de la península por parte de Rusia y estaremos junto a Ucrania contra los actos agresivos de Rusia, dice el comunicado de Biden. El mandatario prometió seguir trabajando para que Rusia rinda cuentas por los supuestos abusos y agresiones en Ucrania. Biden acusó a Moscú de violar el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que garantizó a Kiev el apoyo continuo de Estados Unidos.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la anexión de Crimea por Rusia.
Efectivamente, es imposible reconocer la anexión de Crimea. Nadie habla de la anexión de Crimea porque no la hubo. Hubo una reunificación de Crimea con Rusia y en estricta conformidad con todas las normas del derecho internacional. La reunificación fue el resultado de la decisión del Cuerpo Legislativo de Crimea de acuerdo con el estatus de Crimea entonces dentro de Ucrania. No hubo anexión y no hay que reconocerla. Hay que reconocer la reunificación de Crimea con Rusia y el hecho de que hace ya bastante tiempo que Crimea tiene el estatuto de una de las regiones de la Federación de Rusia, reiteró el portavoz de la presidencia rusa.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Plohin, opina que la declaración de Biden no necesariamente significa que Washington seguirá haciendo énfasis en dicho tema.
Pienso que nada cambiará de forma cardinal. Ellos tampoco reconocieron el ingreso de la Unión Soviética en 1940 de las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, si bien había comunicación y diálogo incluso a lo largo de toda la Guerra Fría. Y el nivel de comunicación y, dicho sea de paso, el nivel de confianza eran más alto que ahora, subrayó Konstantin Plohin.
El experto señaló que la actitud de la élite política de Estados Unidos hacia el estatus de Crimea no modifica en lo más mínimo el real estado de cosas.
Necesitamos vivir tranquilos. ¿Qué importa que no reconozcan la reincorporación de Crimea a Rusia? Crimea es rusa y la actividad de Washington al respecto nada cambia. Lo más probable es que Estados Unidos siga haciendo semejantes declaraciones y al mismo tiempo, y a mi juicio en relación a Crimea, el país norteamericano hará hincapié en el guión báltico, supone el politólogo.
Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio provisionalmente ocupado. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia. Georgia. En 2014, el 96% de los residentes de Crimea votaron en un referéndum a favor de volver a unirse a Rusia. Ucrania y la mayoría de los países occidentales se han negado a reconocer los resultados de la votación.
Alemania espera que Estados Unidos, con Joe Biden al poder, revise su postura respecto al proyecto del gasoducto Nord Stream 2, declaró el ministro de Estado de la Oficina de Exteriores del país europeo, Nils Annen.
Realmente espero que con la nueva administración de Biden podamos encontrar socios que estén dispuestos a trabajar con nosotros y echar un segundo vistazo a lo que realmente está sucediendo, porque no creemos que Nord Stream 2 aumente nuestra dependencia, dijo Annen al intervenir en la conferencia CERAWeek de la compañía IHS Markit.
Annen señaló que el tema de energía siempre ha sido muy politizado.
Pero también es una cuestión de nuestra propia soberanía. Y amenazar a los amigos con sanciones es inadmisible. Y espero que ese mensaje se haya entendido también como el mensaje de que estamos felices de sentarnos con nuestros amigos a una mesa de negociaciones, concluyó.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, explicó el por qué, a su juicio, es posible esperar cambios de la postura de la Casa Blanca en relación a Nord Stream 2.
No obstante, la administración Biden intentará bloquear el Nord Stream 2, mas no pienso que lo haga de forma tan radical, burda, agresiva, como se hacía durante la presidencia de Donald Trump. Es decir, si Berlín manifiesta su no rotundo, pienso que Joe Biden no se detendrá en ello, porque su objetivo principal consiste en restituir las relaciones transatlánticas, incluidas las relaciones con Alemania, supone Konstantin Blokhin.
El politólogo se mostró seguro de que Alemania insistirá con firmeza en la necesidad de concluir la construcción del gasoducto.
Para Alemania lo importante es el precio de gas que se suministra, y en este sentido Nord Stream 2 lleva todas las de ganar. Además, se trata de la seguridad energética, porque sin el Nord Stream 2, Alemania se verá atrapada en las garras económicas norteamericanas. Por una parte, Berlín recibirá el costoso gas licuado de Estados Unidos, mientras que otra fuente será Oriente Próximo, que se encuentra controlada por los aliados de Estados Unidos, subrayó Konstantin Blokhin.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.
Rusia no impone a nadie su punto de vista y espera que, de la misma manera, se cubran los hechos relacionados con Rusia, declaró el ministro de Exteriores Sergei Lavrov en el encuentro que sostuvo este lunes con representantes de los principales medios de comunicación extranjeros acreditados en Rusia.
Por nuestra parte, confiamos en que ustedes, de la misma manera, van a cubrir los hechos mostrándolos desde todos los lados, de forma objetiva. Las autoridades rusas no se cierran ante nadie, siempre están dispuestas a las discusiones, aunque no se puede dar por sentado y aceptar la actual ola de falsa información, de etiquetado con viejos clichés ideológicos. Todo esto convierte el campo informativo en arena de confrontación de los tiempos de la Guerra Fría, subrayó el jefe de la diplomacia rusa.
Moscú confía en una cobertura objetiva y multilateral por los periodistas extranjeros de los hechos relacionados con Rusia, declaró el jefe de la Cancillería rusa.
La parte rusa está lejos de imponer su punto de vista. Moscú siempre está dispuesta a las discusiones. Pero, desde luego, la conversión del espacio informativo en arena de confrontación no favorece la creación de la atmósfera que requieren los tiempos actuales, manifestó el titular de la cartera de Exteriores de Rusia al principio del encuentro que sostuvo con representantes de los principales medios de comunicación extranjeros acreditados en Rusia.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Donald Trump se mostró muy crítico con el primer mes de Joe Biden como presidente de Estados Unidos al intervenir ante los delegados de la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Orlando, Florida.
Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna, afirmó Trump en su primer discurso tras abandonar el despacho oval. Agregó que con la política de Biden el país ha ido de América primero a América la última.
Trump apuntó a una nueva crisis fronteriza en Estados Unidos, criticando la política migratoria de su ex rival y calificándola de traición a los valores fundamentales estadounidenses.
La administración de Biden ya ha demostrado que es antiempleo, antifamilias, antifronteras, antienergía, antimujeres y anticiencia, declaró el ex líder de Estados Unidos. Según Trump, los demócratas acaban de perder la Casa Blanca. Quién sabe, puede que incluso decida vencerlos por tercera vez, insinuó. Además, llamó a una reforma electoral en Estados Unidos, denunciando fraudes y abusos en la votación por correo.
El politólogo Leonid Krutakov, docente de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, plantea que Trump va a tratar sin falta de cobrarse la revancha.
Trump es una personalidad excéntrica que polarizó en exceso la sociedad norteamericana, lo que observamos en el periodo de las elecciones. Es cierto que hubo allí todo un montón de irregularidades, pero la incontinencia política de la que hizo gala Trump y que puso bajo amenaza la paz social en el país y la estabilidad como tal, todo eso fue también evidente. No solo es culpable el exmandatario, de ello es culpable la política norteamericana misma. Y no dudo de que Trump no se irá y se tomará la revancha, pues permanece la gente que lo respaldaba. Además, el proyecto que promueve Biden en América como regulador principal de todo el mundo es, a mi entender, la incapacidad de confrontar, de hacer coincidir sus posibilidades con sus ambiciones. El proyecto de Trump, América como fortaleza, entrañaba el intento de realizar una auditoría interna, y es evidente que el país necesita implementarla, considera Leonid Krutakov. Un tribunal de París condenó al expresidente francés Nicolas Sarkozy a 3 años de prisión, 2 de ellos de pena suspendida, convirtiéndolo en el primer ex líder galo que cumplirá una condena real. La corte declaró a Sarkozy culpable de corrupción y tráfico de influencias en el marco del llamado caso de escuchas telefónicas.
Se precisa que el mandatario abandonó el edificio del tribunal sin hacer ningún comentario. Por su parte, la abogada del expresidente francés, Jacqueline Lafont, calificó de indignante e infundada la decisión de la corte, añadiendo que Sarkozy no la reconocerá. «Prepararemos una apelación en contra de esta decisión», dijo a la prensa. Sarkozy rechaza los cargos presentados en su contra. Denis Scriabin, abogado internacional del estudio jurídico Scriabin y Compañía, comentó la resolución emitida por el tribunal parisino.
Cabe destacar que la justicia francesa, dicho moderadamente, es bastante peculiar para la Unión Europea. Con frecuencia, las condenas y resoluciones de los tribunales galos parecen extraños. No encajan en la idea general de la gente sobre la justicia penal. El caso en cuestión no es ninguna excepción y suscita muchos interrogantes en cuanto a cómo el tribunal francés llega a tal o cual conclusión. Más aún que, de hecho, la justicia francesa es bastante leal y, a nuestro parecer, incluso en casos indignantes de corrupción, los inculpados reciben condenas bastante suaves, dijo Denis Scriabin.
Según el letrado, durante la revisión de la causa en el Tribunal Superior, la sentencia puede ser más suave.
El expresidente ha sido procesado incluso por un artículo que alude al componente corrupto de sus actividades. Pero nada se dice directamente de que haya recibido dinero por la toma de una decisión concreta. Se trata de que había ejercido cierta influencia. Realmente, la situación es muy delicada cuando el tribunal debe decidir si el exmandatario ejerció influencia o no. A ello se debe, podríamos decir, tan suave castigo, la mayor parte del cual lo pasará en libertad. Pienso que tras la revisión de tal acta judicial en el Tribunal Superior, la pena puede ser aún más suave. Pero semejante acta judicial será muy ejemplar para la Europa comunitaria en la actual situación.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.